Esto es ESPN Radio Fórmula.
Para mí ha cumplido a mi sueño de niño, que era jugar en el Madrid. Que el estadio está lleno solo para me ver, no agradezco. Impresionante. Muchas gracias y ahora voy a pedir a todos que digan conmigo. Yo voy a contar hasta tres y decimos todos a la Madrid, ¿vale?
Empezaba una historia brillante, una comunión plena. Se cumplen 11 años de la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, un jugador que con base en el trabajo físico, técnico y mental se ha convertido en un fuera de serie en la historia del fútbol mundial. Un saludo en este lunes 6 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto saludarte, Beto, a Fernando también. Y pues sí, es un día que queda marcado por los resultados, por los títulos, por la cantidad de goles que termina marcando, por la cantidad de marcas que termina quebrando Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues ahí queda. Hablando de marcas, hoy también se van conociendo poco a poco detalles de lo que será la renovación de contrato de Patrick Mahomes. Según reporta Adam Schefter, estaría firmando un contrato por 10 años con los jefes de Kansas City. Y en cifras globales se habla de más de $400 millones en total. No se saben aún los detalles. Cuidado, pero así las cosas. 10 años, imagínate, por el quarterback campeón del Super Bowl.
Una nota importante en el fútbol americano y con respecto a Cristiano, algo importante perdió el Real Madrid cuando se fue Cristiano al fútbol de Italia. Fernando Tirado, bienvenido, buenas tardes.
Beto, me da mucho gusto saludarte, de igual forma a Ciro también. Lo platicábamos en la junta de NFL Live, ese contrato de Pat Mahomes es una locura, a ver cuánto dinero es garantizado. Pero yo no me acuerdo de algún contrato por esa cantidad de tiempo, algún deportista profesional, en fin, dará mucho de qué hablar. Y por otra parte, para darle contexto a lo que va a ocurrir, no solamente en el deporte de los Estados Unidos, sino en la sociedad en general, y por supuesto, para que dimensionemos lo que veremos, al menos hasta agosto del próximo año, hoy Harvard, discutiblemente el lugar en donde está concentrada la mayor inteligencia en este planeta, decide que el resto del ciclo 2020-2021 va a ser en línea, Beto. No bajan las colegiaturas, los $50,000 desde cada semestre los seguirán pagando los estudiantes o sus papás o sus tutores. Sí. Pero no habrá clases presenciales y eso va a tener un impacto, me parece, directo en las congregaciones en el resto de los Estados Unidos y, por supuesto, del mundo.
Totalmente, repercusiones económicas tremendas en todos los niveles y en todos los rubros y en todas las actividades en este histórico año de 2020. Vamos a platicar más adelante con Ciro y con Fer acerca de Carlos Vela, que ha rechazado jugar en Orlando el torneo de regreso de la MLS. Su esposa tiene un embarazo complicado y por esa razón Carlos Vela ha preferido no participar, Ciro, Fer, en este torneo de la MLS allí en Orlando, en Florida, donde por cierto hay todavía un alto número de contagios.
Mira, muy breve porque ya viene el corte. Creo que de todas las decisiones controvertidas, de todas las negativas que ha dado Carlos Vela, yo creo que esta es la más entendible de todas. No entendí lo de selección nacional estando en plenitud, lo de no ir al Mundial de Brasil. Esta yo sí creo que es entendible y no lo critico.
Cada caso es distinto. Avery Bradley, jugador de los Lakers de la NBA, tiene un hijo que tiene propensión a enfermarse, vías respiratorias y complicaciones para recuperarse. Él por eso decide no entrar a la burbuja en Orlando. Muy respetable lo de Vela, de hecho.
Sí, totalmente de acuerdo. De eso hablaremos con Adrián Gutiérrez, sociólogo, al volver en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes aquí en ESPN Radio Fórmula. Como comentábamos antes de la pausa, Carlos Vela no va a jugar en Orlando el torneo de regreso del MLS. su mujer tiene un embarazo complicado, y entre tantas decisiones desconcertantes, como ya apuntaba Ciro, esta tiene sensatez y tiene lógica, pero vamos a hablar un poco sobre la forma de pensar, de manejarse, de conducirse en su carrera profesional de Carlos Vela, con Adrián Gutiérrez, que se encuentra, él es sociólogo en la línea telefónica. Adrián, qué gusto saludarte, Ciro Procuna, Fernando Tirado y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Beto, Ciro, Fernando, ¿cómo están? Saludos desde Guadalajara y encantado de estar con ustedes.
Con mucho gusto de saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre esta decisión que ha tomado Carlos Vela de no jugar el regreso del MLS allá en Orlando?
Mira, Carlos Vela para mí ha sido un tema de capítulos en mi libro de cómo ser un mexicano exitoso, no nada más por la decisión que ha tomado hoy, sino por la decisión que ha tomado o la serie de decisiones que ha tomado durante toda su carrera. Para mí Carlos Vela es un jugador con mucho talento y el día de hoy solo vamos a hablar de esa parte, la parte futbolística, la parte personal no me toca a mí, pero es un jugador con mucho talento, a lo mejor de lo más destacado que ha surgido en el fútbol mexicano en los últimos 15 años o 20 años junto con Rafa Márquez, talento futbolístico, pero con una mentalidad que ojalá hubiera tenido la mentalidad de Hugo Sánchez si hubiéramos tenido un crack a la altura de Hugo, un segundo Hugo Sánchez. Su mentalidad es lo que ha dejado mucho que desear cuando tuvo todas las posibilidades o muchas facilidades que muchos de sus compañeros que después fueron a Europa no tuvieron. Él a los 17 años emigra a Europa, comprado por el Arsenal, se forma en Europa, en el Zamora, después en el Osasuna, y de nuevo vuelve al Arsenal, donde no da el ancho, más por su mentalidad que por su calidad, y acaba en un equipo de media tabla como es la Real Sociedad, y donde en México ha vivido de lo que pudo haber sido, porque ese es el tema de Carlos Vela siempre, lo que pudo haber sido. Es que Carlos Vela pudo haber sido un crack, es que Carlos Vela pudo haber triunfado con la selección, es que Carlos Vela pudo haber triunfado en un equipo de primera élite en Europa, pero nada de eso lo hizo. Tuvo una carrera donde se esforzó lo mínimo para sostener su trabajo, por decirlo así, porque pues él siempre ha dicho que es un trabajo, para no perderlo, pero nunca hizo lo máximo que podía explotar, lo máximo de sus condiciones. Y por eso, yo que analizo el éxito, o que me gusta analizar el éxito de los mexicanos, yo lo pongo como la antítesis, porque él podía haber logrado muchas cosas más si hubiera tenido por lo menos el ingrediente de la pasión, porque ni siquiera le apasionaba jugar fútbol, la disciplina, que es otra de las herramientas de fútbol, y el éxito es explotar o explorar o dar lo mejor de ti dentro de las características y las cualidades que tienen. Han emigrado otros jugadores a Europa con menos calidad que Carlos Vela y han triunfado más porque dan el 100%, ese famoso que dicen es que dio el 100%, o que tienen una mentalidad diferente. El caso de Javier Hernández, los dos de Chivas, Javier Hernández con mucho más limitaciones que Carlos Vela, y Javier Hernández durante mucho tiempo se mantuvo en los equipos top de Europa, ahora ya regresando a la MLS. Y lo mismo pasa con Carlos Vela. Carlos Vela siempre estuvo cómodo, en lugar de dar un salto como Griezmann de la Real Sociedad al Atlético de Madrid y hoy el Barcelona, él dio un salto para la comodidad, la MLS, que no es una liga de menor calidad que la Liga Mexicana. En un futuro nos alcanzarán, porque están trabajando para ello, pero el día de hoy es una liga abajo de la Liga Mexicana, donde tiene todas las comodidades, como decidir no ir a un torneo, que va a ser el torneo de este año de la MLS, y que no pase absolutamente nada.
Yo creo, Adrián, saludos, Ciro Procuna, de todas sus decisiones, esta es la que menos critico, de verdad. Me parece muy respetable, los motivos son 100% personales, y en estos casos sí lo avalo. Pero ya encarrerados en todos estos hubieras que planteas en el caso de Carlos Vela, ¿crees que vamos a agregar un retiro prematuro?
El haber seguido la MLS es una posición muy fácil. De hecho, pues, realmente él está retirado desde hace mucho tiempo, al no haber ido a la selección nacional en el Mundial donde estaba él en su apogeo, el ya renunciar a la selección mexicana desde hace un año y medio, que renunció después del último Mundial, tampoco pasó mucho con él en el Mundial de Rusia. Entonces, él siempre tomó la decisión más cómoda. Es aquí estoy bien, aquí me van a pagar muy bien y aquí voy a tener condiciones favorables, totalmente favorables para mí. Y lo dices correctamente, si a lo mejor de todas las decisiones que ha tomado dentro de lo familiar y dentro de la emergencia de que su esposa tiene un embarazo de alto riesgo, pues es la más sensata. Pero también hemos tenido muchos jugadores que han tenido los mismos casos y por el hambre, esa es la palabra que voy a utilizar, por el hambre de triunfar, han faltado a nacimientos de sus hijos, no han estado en momentos difíciles con su familia, y ellos anteponen su carrera, que es muy corta, porque la carrera de un futbolista estamos hablando de 15 años cuando mucho, y de que de lo que ahorren y de lo que vivan y que de lo que dejen es lo que van a vivir el resto de su vida. Y Carlos Vela pues tiene una posición muy cómoda donde tiene la opción de renunciar, cuando muchos que a lo mejor no tienen lo que tiene Carlos Vela dirían, pues yo hago el sacrificio por jugar este año, porque absolutamente para él va a ser un año perdido, no va a jugar en todo el año. La MLS comenzó y paró en las primeras semanas de la liga, la MLS empieza con un calendario diferente al resto del mundo, y posiblemente no jueguen el resto del año hasta marzo del año que entra, entonces es un año completamente perdido.
Yo hola Adrián, saludo con mucho gusto. Yo no voy mucho de acuerdo con el hecho de que Carlos Vela se haya esforzado en lo mínimo hasta el momento en su carrera. Me parece que llegar a donde está tiene muchísimo mérito, y convertirse en la figura de la Liga de los Estados Unidos tampoco es poca cosa en una liga que va en pleno ascenso. ¿Qué argumentos tomas en cuenta para decir que Carlos Vela no es un mexicano exitoso cuando evidentemente está muy por arriba de la media?
Lo que pasa es que el talento que él tiene y que demostró desde muy joven lo daba para ir más lejos de lo que llegó. Él siempre se ha sentido a gusto en los lugares donde no tiene mucha exigencia. No ha exigido al máximo su talento, no ha exigido al máximo sus características como futbolista. Cuando tuvo la oportunidad de regresar al Arsenal después de haberse formado en el Zamora, en el Osasuna, lo fueron llevando en Europa poco a poco. O sea, no es como muchos de los jugadores mexicanos que se forman en México y después pasan a equipos europeos sin haber pasado por un equipo de mediana tabla o de segunda división, como lo hizo Carlos Vela. O sea, Carlos Vela sí tuvo una formación desde los 17 años en Europa para llegar a ser un crack en el Arsenal, y cuando regresó al Arsenal simplemente no pudo con la competencia, no pudo con la CT, y el Arsenal acabó prestándolo de nuevo y después vendiéndolo a la Real Sociedad. La Real Sociedad no es un equipo élite en España, estamos hablando que está atrás del Barcelona, del Real Madrid, del Valencia, del Sevilla, que compite a lo máximo por algún lugar en Champions o en Europa League. Y Carlos Vela estaba a gusto ahí, no tenía la exigencia de ganar nada, absolutamente nada. Tuvo una temporada muy buena donde junto con Ronaldo y con Messi estuvo en el top de goleadores, pero una persona exitosa siempre se pone un reto más alto del último que tuvo. Ese es para mí el éxito. El éxito es superar tu última versión todos los días. O sea, cuando Javier Hernández le dijeron del Manchester vas al Real Madrid, no tuvo miedo de decir voy a competir con Ronaldo, con Benzema y con todos estos monstruos. O sea, él acepta el reto y a lo mejor no se quedó, pero cuando menos hizo 9 goles, y todos recordamos el gol que le hizo el Atlético de Madrid en la Champions League, y en el Real Madrid deben tener un buen recuerdo de él. Rafa Márquez pasó del Mónaco al Barcelona y fue campeón con él. O sea, las personas exitosas siempre buscan un reto arriba de su último paso, y Carlos Vela nunca ha buscado un reto arriba del siguiente paso, siempre se ha conformado con lo más cómodo, donde él pueda destacar sin esforzarse mucho y siempre dando un pasito para atrás cuando él tenía todo para dar pasos adelante. La MLS para mí, cuando tú me hablas de, me dices, oye, es que Carlos Vela es la estrella de la MLS, sí, pero la MLS para mí, en mi definición, es la liga la segunda división Premier de México, con miras a ser la primera, o sea, a alcanzarlos, a lo mejor en 10 años ya va a ser una mejor liga que nosotros, porque nosotros lo estamos trabajando, y Carlos Vela es parte de ese proceso. Pero el día de hoy, el estar en Estados Unidos, para mí no es un ¿cómo se dice?, un ascenso en su carrera, para mí es un descenso. Entonces, es como yo considero que Carlos Vela, teniendo todo el talento y pudiendo haber llegado mucho más lejos y jugar en otros equipos diferentes a los que jugó, se ha esforzado lo mínimo con el talento que tiene para sobrevivir en el fútbol, para ganar bien y para ser la estrella de la MLS.
Adrián, pues qué interesante escucharte, te agradecemos muchísimo como siempre que hayas tomado esta llamada.
Muchísimas gracias, Beto, Ciro, Fernando, un abrazo para todos desde Guadalajara.
Igualmente, Adrián, que te vaya muy bien. Adrián Gutiérrez, sociólogo, hablando sobre Carlos Vela. A mí me parece un jugador extraordinario.
Me gustaría agregar, Beto, yo no sé cuál sea el impacto para la MLS de que su principal figura no vaya a este torneo. Es como si en la NBA LeBron James sí. o Antetokounmpo decidiera no ir, como si Mahomes no jugara la próxima temporada en la NFL, sí. Habrá que medirlo, porque están listos para arrancar este próximo miércoles y no está ahí el Balón de Oro y el jugador más valioso de la temporada.
Es una buena comparación porque a eso equivale justamente Carlos Vela, que es un jugador de condiciones extraordinarias, para mí el mejor futbolista que ha dado este país en los últimos tiempos, y sí puede ser que se haya quedado corto, considerando el potencial que tiene, sus características extraordinarias, su talento que lo distingue de los demás, sí creo que se ha quedado un poquito corto en su carrera. Lamentablemente sí. No ha dado a la selección mexicana lo que pudo haber dado Carlos Vela en los años anteriores.
Sí, yo subrayo, yo no lo critico por no asistir a la burbuja para la conclusión de la temporada de la MLS. De todas sus negativas, esta me parece la más sensata. No estoy tampoco de acuerdo con que la MLS sea la segunda división Premier de México. Ojalá tuviéramos algo así de bien estructurado en la Liga Mexicana.
Aquí ni hay segunda división.
Aquí no, es un desastre. Aquí es un desastre. Y lo que sí estoy de acuerdo de lo que dijo Adrián es en lo siguiente, y lo establece Bill Belichick en una frase. El talento del jugador pone el piso, el carácter pone el techo. Entonces,
muy buena.
Sí, creo que esa frase te dice mucho de esos jugadores que fueron pues bendecidos por un talento especial y después tú defines hasta dónde llegaron. El talento pone el piso, el carácter pone el techo, lo dijo Bill Belichick.
En ese sentido, quizás sí le ha faltado un poquito de ambición a este formidable futbolista mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Comenzó la Copa por México rumbo al torneo del fútbol mexicano que arrancará el día 24 de este mes de julio. Lamentable desempeño de Pumas con una defensa totalmente perdida, del Atlas que sucumbió ante las Chivas. El Toluca también dejó mucho que desear en su partido frente al América. El equipo de Mazatlán no me desagradó en lo absoluto. Le vi buenas cosas al equipo mazatleco, bien dirigido por Paco Palencia. Creo que increíblemente por encima de equipos como el Puma o el Atlas de Guadalajara, este Benjamín de la primera división del fútbol mexicano le aguantó el cero a Tigres. Fraga con intervenciones importantes, determinantes, sobre todo en la primera parte, que fue la única que jugó el portero de Mazatlán. En un torneo que básicamente es de observación, con muchos cambios, Ciro, Fer, de un tiempo a otro, jugadores que no se ven habitualmente en la primera división y que van a observar los técnicos de este octagonal que arrancó el viernes anterior.
Mira, yo fui de los escépticos cuando se puso sobre la mesa este torneo, pero si se minimizan riesgos y si no acumulamos positivos por la pandemia que estamos teniendo, creo que entonces en lo deportivo puede tener un impacto positivo. Para lo anecdótico, queda el apagón en Ciudad Universitaria. ¿Cuándo sí. habéis visto algo así? Yo no recuerdo algo de ese tipo. Y es pretemporada, yo lo sé, pero lo que le pasa a Pumas sí creo que es para preocuparse. Subrayo, yo sé que es pretemporada, yo sé que no cuenta, yo sé que ni siquiera es con ritmo de competencia, pero sí creo que es sintomático del debilitamiento del plantel de Pumas que tuvo en este ejercicio. Cruz Azul, pues, jugadores experimentados, Escobar, Yotún, Cepelini, de inicio, Alex Castro, Domínguez, si me apuras, y los demás fueron puros chavos. Entonces, sí me parece sintomático de un equipo de universidad que rebajó mucho su plantilla en relación al pasado.
Debo reconocer, Beto, Ciro, que sentí muy bien de ver nueva cuenta fútbol en la televisión del fútbol mexicano después de que los distintos países ya han arrancado o han reanudado sus ligas. Fue un sentimiento muy grato. Ahora sé de buena fuente que es bien difícil cumplir con todos los parámetros de seguridad. Olvídense del estadio, olvídense de la concentración, desde la preparación de los alimentos, en fin, es sí. muy difícil y ojalá y se pueda mantener eso que dice Ciro, la baja en casos positivos. Pero va a ser bien complicado, aeropuertos, va a ser bien difícil, ojalá y se pueda mantener, pero ya lo platicábamos de inicio, si esto va a seguir al menos hasta el segundo semestre de 2021, pues hay que buscarle la forma, ¿no?
Sí, totalmente, los jugadores del América, por ejemplo, llegaron cada quien en su coche al campo de Ciudad Universitaria para jugar como local el América, como hace mucho tiempo no ocurría el partido contra el equipo de Toluca. Pumas, como ya apunta Ciro, francamente muy mal, con varios cambios para este torneo, sin Malcorra, sin Barrera, sin Saldívar, que se fue también de la portería, va a llegar Talavera, yo creo que le va a dar una gran seguridad Talavera a la portería del equipo universitario. Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, el técnico de las Chivas, un buen arranque del equipo tapatío frente al Atlas. También vamos a escuchar las palabras de Rafael Puente, el técnico del conjunto rojinegro, que dejó mucho que desear en este partido del clásico tapatío.
En fin, muchas de las cosas que hemos venido trabajando creo que logramos ponerlas de manifiesto por un lapso bastante amplio. En el tema de los detalles, creo que sigue siendo importante que tengamos altos niveles de concentración. Me parece que un déficit en cuanto a la concentración nos ha costado caro y hoy no fue la excepción, desafortunadamente, porque las capitaliza el rival. Y también el tema de la contundencia. Me parece que hoy la jugada, que por cierto fue muy buena, la más clara de en el arranque del juego, nos favoreció una vez más, y el hecho de no capitalizarla y rubricarla pues se termina por cobrar factura, porque en cuanto el rival tiene una oportunidad la aprovecha y entonces ya hay que navegar contracorriente.
Comentaba así que dijera, nos podemos ir contentos del estadio. El equipo jugó un aceptable partido, como tú bien dices, después de parar tanto tiempo, pues que es obvio que no se puede esperar demasiado ritmo, demasiado vértigo, las mejores jugadas, pero creo que en términos generales, de acuerdo a tanto tiempo que estuvimos parados o entrenando en casa, creo que la cosa va bastante bien. No hubo lesionados, creo que eso es muy importante, es vital, es algo que tenemos que cuidar mucho.
El Atlas de Guadalajara jugando muy largo, sobre todo en la primera parte, dejando muchos espacios. Yo creo que hay veces que se suele decir que un equipo con trabajo puede mejorar, pero a veces no basta con el trabajo, se tiene que tener jugadores, un buen plantel. Yo no sé si a Rafael Puente le vaya a alcanzar con este plantel del Atlas de Guadalajara. Hay que recordar que en el lado de las derrotas hay abultamiento en la trayectoria reciente de Rafael Puente, y de tal manera que está con fuerte presión para tratar de enderezar su rumbo como técnico en la primera división del fútbol mexicano. Por lo pronto, el Atlas me parece que vuelve a dejar que desear frente al equipo de las Chivas, que hace un buen partido, cumplidor, para ganar tranquilamente el partido a su rival de ciudad. Vamos a escuchar a César Caballero. César, qué gusto escucharte. Todavía no se anuncia oficialmente el torneo de liga del fútbol mexicano.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Así es, el calendario se tenía que haber anunciado el día de ayer. Sin embargo, por varios factores, esta situación se ha retrasado. La primera, todavía no se ponen de acuerdo respecto a todos los días de juego y horarios que tendrá la Liga MX. Lo que es un hecho es que se jugará de jueves a lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes habrá actividad de Liga MX, y entonces hay que acomodar todas estas situaciones, y el resto de los días de la semana serán utilizados para que se juegue la Liga de Desarrollo y también para que tenga actividad la Liga MX femenil. Entonces tienen que cuadrar esta situación. Ya fueron enterados los clubes de que los jueves habrá rotación de localías, habrá varios equipos que jueguen en este día, mientras que para el lunes los Tuzos del Pachuca serían los dueños de este inicio de la semana para jugar con la Liga MX. Y por otra parte, y un punto que también es importante que lo digamos, es que muchos clubes no están de acuerdo en recibir, al menos en el inicio del torneo, tanto a Chivas, América, por ahí Cruz Azul, que son los equipos de mayor convocatoria, los que más taquilla te generan, y si los pones en ese inicio de torneo, está totalmente descartado, que no habrá afición, y entonces no tendrás acceso a ese dinero de boletaje. Entonces todo mundo quiere enfrentar como local a estos equipos hasta el siguiente certamen, cuando ya será mucho más probable que haya aficionados en las tribunas, y entonces sí podrán tener acceso a ese dinero.
César, saludos. Esto de ir rotando al equipo que juega como local el jueves por la noche me suena 100% NFL, porque así es. Van cambiando los equipos que juegan los jueves, es desde luego un sistema diferente, pero vamos a ver. Yo recuerdo que hace muchos años había partidos el jueves por la noche de liga en el campeonato mexicano. Y la jornada, como bien dices, estará terminando en lunes, en algunos casos cuando el Pachuca juegue en casa. ¿Qué hay de la Liga de Expansión? ¿Dónde van a acomodar los partidos? ¿Es cierto esto de que los quieren meter entre semana?
Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, la intención es que la Liga de Desarrollo se vaya al martes, miércoles, y haya un partido en jueves que sea el preámbulo para el partido estelar de jueves por la noche, que sería el de la Liga MX. Entonces, toda esa actividad se acomodaría en esos tres días. También están tratando de cuadrar todos esos horarios para que los equipos de la Liga de Desarrollo tengan también buena exposición. Hay que decirlo, esta medida se toma también porque no quieren que se empalmen los partidos de ninguna manera. Tomando en cuenta que no habrá público en las tribunas, la Liga MX desea que todos sus partidos tengan horario diferente para que los aficionados los puedan disfrutar desde casa, y además estarías fomentando también la inversión de patrocinadores, tendrían mayor proyección y no estarías compitiendo con ningún partido en simultáneo. Eso también lo haría atractivo para los patrocinadores que quieran invertir su dinero y anunciarse en la Liga MX.
César, a lo mejor es muy pronto. Sí, saluda a Fernando Tirado. ¿Ya están repartidos los derechos de televisión o va a funcionar como algo similar a la Copa MX, en donde tienen acceso prácticamente quienes quisieran transmitir esos partidos de la Liga de Expansión particularmente?
Hola Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Realmente todos los equipos tienen ya prácticamente cerrado lo que es el tema de los derechos de transmisión. Son pocos los cambios que va a haber por ahí. Atlas volverá a los sábados y será también transmitido en simultáneo con otro sistema de cablevisión, y justo también tanto rojinegros como Chivas tendrán que ceder a algunos partidos que serán vistos únicamente
pero de la Liga de Desarrollo, de la Liga de Expansión.
De la Liga de Desarrollo todavía no está definida esa situación. Hay muchos equipos que todavía están buscando una televisora que pueda transmitir esos partidos. Todavía hay algunas cosas por cerrar en este tema, pero sí faltan varios clubes todavía por terminar de cerrar lo que será sus derechos de televisión. Ya las televisoras y todos los canales que les interese este producto tendrán la oportunidad de acercarse a ver si llegan a un buen convenio.
Por otra parte, tienes también, César, información del América, que empezó derrotando al Toluca con el joven Naveda, el sobrino de Ciro Procuna, en la cancha de Ciudad Universitaria.
Sí, tenemos también información de América, y por cierto, muy buen partido de Santiago Naveda, que es uno de los prospectos
que más
proyectan a futuro en la Serie de América. Es un buen medio de contención, ya lo vimos, con bastantes recursos, buena salida y también muy buena ubicación. Respecto a lo que es el América, hoy tuvo su último entrenamiento previo a lo que será el partido del día de mañana contra Pumas en su segundo encuentro de la Copa por México. Te puedo confirmar que Federico Viñas y Alonso Escobosa estarán considerados en la convocatoria y muy probablemente podrán tener minutos ante el cuadro universitario. Caso contrario de el colombiano Andrés Ibargüen y del argentino Santiago Cáceres, quien aún han presentado algunas molestias físicas, no han terminado de ponerse al 100% físicamente y no serán tomados en cuenta para este encuentro. Te puedo confirmar que el América saldrá con el mismo equipo que enfrentó a Toluca. El único cambio será Óscar Jiménez, que va a la portería en lugar de Memo Ochoa. Por lo demás será Bruno Valdés, Emmanuel Aguilera, Paul Aguilar, Luis Reyes en defensa, medio campo con el Oso González y Richard Sánchez, mientras que adelante irán por las bandas Sebastián Córdoba y Giovanni Dos Santos, y como punta de lanza Roger Martínez y Henry Martín.
Correcto, César, los 11 que jugaron el primer tiempo del partido contra el equipo rojo de Toluca. César, muchas gracias por la información.
Un placer saludarlos, que estén muy bien, abrazo.
Igualmente, buenas tardes. El torneo de guardianes, por cierto, que así se va a llamar este próximo torneo, la Liga de Desarrollo, que va a contar con jugadores jóvenes. Yo me pregunto, pues, ¿qué no tienen los equipos de la primera división, sus fuerzas básicas, sus equipos de divisiones inferiores, para surtir a los equipos de la primera división? En este caso, pues, tenemos una Liga de Desarrollo sin público, sin patrocinios, sin impacto, sin punch, sin ascenso a la primera división. ¿A quién rayos le va a interesar la Liga Atlante, ¿no?, de Desarrollo?
Intuyo que pues, no vas a ver al Atlante, por lo que acabo de escuchar.
Es que me ya parece un poco encanto este regreso.
Te lo van a poner entre semana para que vayas.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Rafael Márquez, que habla sobre este tan llevado y traído tema de Ibarra.
En el caso de Renato, futbolísticamente es un jugador que marca diferencia, que ya en lo personal pues haya pasado lo que haya pasado, pues eso espero que no vuelva a suceder y que se pueda enfocar en lo principal, que es lo futbolístico, en lo profesional, y que se pueda reivindicar de esa manera, ¿no? Con toda la imagen que quizás hoy en día tenemos de él, y que le esté la misma institución esté dando esta segunda oportunidad, quizás, pues bueno, pues habla de que sí creen en la persona y que ojalá pues dé frutos para beneficio de la institución.
¿No se aprueba su llegada? No sé, que efectivamente es un gran futbolista.
Hombre, futbolísticamente,
la imagen también.
Sí, futbolísticamente es un chico que tiene mucho potencial. y que a lo acontecido, pues obviamente no comparto esas acciones y que no estoy a favor de eso.
Es la opinión de Rafael Márquez con respecto al ecuatoriano Renato Ibarra, que va a jugar con la camiseta rojinegra del Atlas de Guadalajara. Dice que no vuelva a suceder y habla también de reivindicación, como dando una segunda oportunidad a Renato Ibarra, que ciertamente marca diferencia en lo deportivo, eso no cabe duda, es un excelente jugador de fútbol, pero va a estar un tanto estigmatizado, me parece, Ciro Fer, de aquí en adelante, y vamos a ver qué tanta presión se ejerce sobre él en su paso por el Atlas de Guadalajara.
Sí, el Atlas necesita ayuda futbolística, no creo que fuera este el camino. Yo no sé dónde quedó entonces la cantera del Atlas, que tan productiva fue en otras ocasiones. Sí. Si Atlas está incorporándolo es porque avala su conducta, y eso ya creo que habla muy mal de los valores institucionales de este equipo. América hizo bien en no incorporarlo, creo que debieron cortar de tajo cualquier relación laboral, sin embargo se aferran a recuperar algo de la inversión que tuvieron. Aunque de todas formas tendrá que pagar una parte del sueldo de Ibarra. Yo subrayo la parte de los valores institucionales. Ahí creo que dejó mucho que desear el Atlas. Muy criticable.
Híjole, Ciro, hay una lista, nada más porque de repente no volteamos a ver al resto de los deportes y al resto de las ligas. Muchos jugadores han recibido una oportunidad, muchos atletas acusados de violencia doméstica, y Renato Ibarra, estoy seguro, no es el primero ni será el último. Chavo Chocinco, Randy Moss, Floyd Mayweather, Warren Sapp, José Canseco, Bobby Cox,
James Hardy,
las oportunidades, incluso Jim Brown en su momento, después los cargos fueron retirados, pero tantos y tantos que han recibido una segunda oportunidad. Hoy estamos en una época mucho más sensible, es cierto, pero todos estos han recibido segundas oportunidades. A mí me parece que él también la puede merecer,
Pues vamos a verlo por lo pronto y cuál es el comportamiento del público también, que ahora mismo no hay público en las tribunas, pero más adelante lo habrá y seguramente Renato tendrá que hacer mucho para reivindicarse en el futuro allá en Guadalajara. Vamos con Manu Martín allá en España. Manu, enésima polémica en torno a una victoria del conjunto del Real Madrid. ¿Cuál es tu opinión?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que esto es el día de la marmota. El Madrid gana 1-0, gol de penalti, gol de Ramos, todo el mundo se queja del VAR y ya son muchos equipos los que se quejan, con lo cual algo debe haber, pero no creo que a favor del Real Madrid, sino lo que mantengo desde antes que se instaurara el VAR, ¿no? Esta herramienta o la arreglan o la retiran, pero estos problemas no lo podemos estar teniendo todas las semanas. Y es cierto, hubo pisotón en el área del Atlético de Bilbao, pero también luego en el área del Real Madrid. Ya te digo que para mí ya esto es el día de la marmota, y lo que está haciendo es que veamos que el Real Madrid es el equipo más fiable con el fútbol más mediocre de las últimas temporadas.
Saludos, Manu, gusto en escucharte. A mí la verdad lo que me deja con peor sabor de boca, al margen de esto que ya has explicado muy bien, es la reacción del Barcelona. El Barcelona, que tiene su mejor exhibición desde la reanudación el día de ayer en el Estadio de la Cerámica ante Villarreal, un Villarreal que venía jugando muy bien y le pasaron por encima, pero la reacción del Barcelona ha dejado mucho que desear. Su directiva, que realizó actos criticables cuando invirtió recursos para ir en contra de la imagen de algunos de sus jugadores, que lo han hecho tan mal gastándose dinerales en jugadores que no les han funcionado. ¿Qué tenían que venir a hablar en este momento de si es favorecido o no el Real Madrid, cuando ellos han dejado mucho que desear en su gestión deportiva y también en cómo han dado el equipo después de la reanudación?
Absolutamente de acuerdo contigo. Pero ya sabes lo de las cortinas de humo, hay que lanzar cortinas, aunque no sean solo de humo y sean reales, para tapar otros asuntos. Pero para que veas, y lo digo por aquellos que critican cuando hablamos bien de uno y mal de otro, que somos de uno o otro equipo, para que veas también, yo soy periodista y soy objetivo, mi equipo es el Sporting, no es ni el Madrid ni el Barça. Pero a veces se nos olvida la llamada de Florentino a Luis Rubiales dejándose del VAR en aquel partido contra la Real Sociedad, o las declaraciones de Butragueño en enero por un penalti que no se había pitado a favor del Real Madrid, quejándose del VAR. Y ahora Butragueño dice que el VAR es una buena herramienta y que bueno, pues unas veces acierta y otras no, y estas cosas. Mira, hay mucha hipocresía y falsedad en los dos grandes, y algo se tienen que agarrar primero para tapar sus carencias, porque los dos tienen muchas carencias, creo que más el Barça que el Real Madrid. Y por otro lado, la recta final de esta liga, en lo que está es enredando todo de tal manera que le viene muy bien al Barça y al Madrid la incompetencia del VAR, en unos casos para una cosa y en otros casos para otra. Pero estoy de acuerdo, el Barça se queja ahora, pero en su momento se quejó el Madrid, con lo cual la falsedad y la hipocresía está en todos los rincones que miremos en los grandes del fútbol español.
Manu, te mando un abrazo, Fernando Tirado. ¿Cómo interpretar entonces las declaraciones hoy del Cholo Simeone, que dice que el VAR es más justo con los que ganan y si les cobran más penales es porque atacan más como el Real Madrid? Y esa es una, y en esa misma conferencia de prensa habló quizás sobre las pocas posibilidades que le quedan a Héctor Herrera de jugar en el resto del campeonato, porque dice que a pesar de haber 5 cambios, la continuidad hoy se vuelve más relevante en su equipo.
Pues te voy a ser sincero, Fernando, me parece muy listo el Cholo Simeone. Diciendo eso no se mete en ningún charco, no provoca nada, simplemente ha dado una respuesta diplomática para a mí déjenme en paz, que se peleen los dos de arriba, yo hago mi trabajo, el Atlético de Madrid va como un tiro en estos momentos, él se sigue lamentando de lo mal que arrancó, pero lo justifica con el año de transición, aquello que tanto se le criticó y al final se ha demostrado que era verdad, que este equipo lo que necesitaba era tiempo y mirar los palos que se llevó el Cholo, y yo creo que por ahí con esa respuesta lo que ha hecho ha sido quitarse de en medio de una guerra que a él ni le va ni le viene, porque él lo que quiere es asegurar la tercera plaza cuanto antes y centrarse en Champions. Y precisamente por eso, hay una cosa que se está hablando poco. Sí, hay 5 cambios, pero ¿cuántas veces están cumpliendo los 5 cambios por parte de los entrenadores? El porcentaje es muy bajo. ¿Por qué? Pues porque al final 5 cambios lo que te hacen es desmontar un equipo para montar otro. Y meter a jugadores frescos en un campo donde los jugadores que hay no están tan frescos, que seguramente estos te cambien el sistema de juego, porque si no los hubieras puesto desde el principio, esos 5, los técnicos están tendiendo más a la uniformidad y a mantener sus 3 cambios, incluso algunos ni agotan esos 3 cambios. Y a eso es a lo que se refería el Cholo, por un lado, en cuanto a lo que busca en su equipo, que es uniformidad y mantener una estabilidad, y por otro lado, yo no desesperaría con lo de Héctor Herrera, porque una vez conseguida el objetivo de la tercera plaza, es Atlético de Madrid, y no hablo de boca de los aficionados, hablo de boca de gente muy importante del Metropolitano, que dice que van a por la Champions, que la preparación física que han hecho, a partir de saber que esto se jugaba en Lisboa, en campo neutral, y que hay las mismas oportunidades para todos, la preparación física que han hecho está encaminada a llegar como un tiro al 8 de agosto. Bueno, ahí es donde yo creo que ya debería estar pensando Héctor Herrera y tener sus posibilidades en esos partidos. Ahora, en lo que queda de Liga, sí es cierto que lo va a tener difícil, porque también hay que ver cómo están el resto de sus compañeros. Y son los cholistas, los Coque, los Tomás, Raúl, todo este tipo de gente que al final, Saúl, que confía más el Cholo en ellos que en los recién llegados.
Manu, ya que mencionas el apellido Herrera, ¿qué tanto se aleja la posibilidad de que Miguel sea el próximo técnico del Betis?
Pero hubo posibilidad.
Pues yo no sé, te lo pregunto a ti.
No, pues yo te contesto. Mira, cuando llegan estas noticias, la gente que se dedica al periodismo lo que hace es llamar a una de las dos partes, o a las dos partes. Yo llamé al Betis. Y el Betis se sorprendió de que se planteara siquiera la posibilidad. Si el Betis tiene fichado a Pellegrini, no lo van a hacer público hasta que no se juegue el último partido de Liga, y yo creo que esto ha sido más ponerse en el escaparate o algún avispado intermediario intentar conseguir con el nombre del Betis venderlo en España que la opción del Betis. No digo que no tenga opciones en España, puede ser, no las conozco, sí. Pero en el Betis no tuvo nunca ninguna opción.
Pues... qué lástima, porque tiene capacidad sobrada para dirigir
por
la primera división de España.
Sí. Pero vamos, estoy convencido de que lo haría realmente bien. Ahí está Aguirre, que a pesar de que ha cogido el equipo, lo está haciendo bien. Ahí tiene una capacidad, te lo digo en serio, no te digo para un Madrid y Barcelona en estos momentos, pero sí para un equipo de media tabla, sí. De los que aspiran a jugar la Europa League o a dar la sorpresa y jugar la Champions, la tiene. Pero que no nos dejan milongas ni nos digan mentiras.
Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente.
Si hay ofertas, que las que cuenten sean verdad. Pero no cuenten mentiras. No cuenten mentiras, porque lo único que han provocado durante esta semana en España han sido risas. Y eso no es bueno tampoco para el Piojo Herrera.
¿Y de dónde salió entonces la información, Manu? O sea, ¿quién la publicó primero?
Yo no sé de dónde salió. El Betis no tiene constancia pero a mí la sensación que me da es que alguien quiso vender y poner en el escaparate al Piojo Herrera, aprovechándose de que el Betis necesitaba entrenador, pero no para el Betis, simplemente que en España la gente supiera quién era el Piojo Herrera. Lo que pasa es que creo que el camino, la vía o el escaparate no es el más apropiado para vender el mejor producto, ¿sabes? Para vender mediocridades posiblemente sí, pero el camino que eligieron no era el mejor.
Lo relevante, Manu, hoy en el entorno de Champions tiene que ver con que la UEFA ha decidido que los juegos de vuelta que están pendientes para completar los cuartos de final, es decir, las vueltas de cuatro llaves de octavos, se van a disputar en casa de los equipos que reciben la vuelta. Perdón, me hice un poco de bolas, pero no, porque la otra opción era que fuera también en Portugal. Se deciden por el primer escenario.
Sí. Cuando todo esto se planteó, yo hablé por ejemplo con el Real Madrid y el Real Madrid me decía, nosotros estamos abiertos a que se pueda en Portugal, claro. Lo que no contábamos, y esto es lo que el argumento que pone UEFA, porque ha presionado mucho el Barcelona y el Manchester City especialmente, es el principio de igualdad deportiva. Si el Barcelona jugó en Napoli, ¿por qué ahora tiene que irse a un campo que no es el suyo a jugar la vuelta, aunque sea sin público? Y ese es el argumento que ha convencido definitivamente a UEFA, y que el City, el Chelsea, aunque el Chelsea lo tiene complicado, o la Juve, son con lo que están trabajando. Es decir, es el principio de igualdad deportiva. Si he jugado la ida en tu campo, tú deberías jugar la vuelta en el mío siempre que sea posible. Y como es posible, porque hay dos ingredientes más que deberíamos ver, los equipos que quedan en Champions son de países donde más o menos la cosa está controlada y se está jugando a puerta cerrada, salvo Francia. Y el segundo ingrediente que tenemos que tener en cuenta es que en Europa League, que no tienen esa facilidad porque son muchos países y países donde todavía la cosa está muy complicada para poder jugar ni tan siquiera un partido a puerta cerrada, no tuvieron partidos de ida. Van a ir directamente a Alemania a jugar toda la competición. Uh-huh. Con lo cual, con todos estos argumentos, pero principalmente el de igualdad deportiva, es en lo que se ha basado UEFA para acceder a las presiones que estaban haciendo los equipos que tenían que jugar la vuelta en casa.
Sí. Y Manu, solo por cultura general, ¿cuál es el Día de la Marmota?
No. El Día de la Marmota, ¿tú no has visto Atrapado?
Es una película.
No la vi. Y mira que me encanta el cine, pero no la he visto.
Es una película, Beto.
Pues te la pero recomiendo, trato, Beto. ¿Qué tiene que ver con lo de la polémica del Real Madrid?
Es un tipo, no, es un tipo que se despierta todos los días en el mismo día. Todos los días se va a dormir y a la mañana siguiente se despierta en el día anterior. Y entonces va aprendiendo cómo moverse para mejorar su vida. Deberías verla.
Ya, la veré. El cuento de cada día, o sea, la misma historia de cada día, con la polémica del Real Madrid, ¿no?
Pero fijaros en una cosa. Dos jornadas, 1-0, polémica, mal juego, gol de Ramos que sigue ampliando, el Barça se queja, la gente se queja por el VAR, vamos a la siguiente, otra vez, Día de la Marmota.
Correcto. Sí, claro. Sí, la misma cantaleta. Bien, Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
No, pero ¿qué tal Beto, la risa en vacaciones? ¿Cuántas veces la has visto en el encierro?
Aquí estoy viendo el Día de la Marmota, que es el 2 de febrero en Estados Unidos y Canadá. No sé si también tenga que ver con la susodicha película. El punto es que, sí, como ya explicaba Ciro, va a cambiar o no va a cambiar tanto. El Barcelona va a jugar en Barcelona, el Madrid va a jugar en Manchester en esta siguiente fase, la Champions, que está entrando en esta recta final después del retraso que ha habido por la pandemia a nivel mundial.
Fue hace tanto tiempo, parece que fue hace años, que vale la pena recordarlo. El sorteo será el viernes, pero finalmente los cuatro juegos que están pendientes, Bayern contra Chelsea, se va a jugar en Alemania. El Bayern ganó 0-3 en Londres, el juego de ida está liquidado esa serie. Barcelona recibe al Napoli, empataron a 1 en el San Paolo. Juventus contra Olympique de Lyon, el Lyon ganó 1-0 el juego de ida. Pero el Lyon no juega desde hace meses, apenas tuvo un partido amistoso este fin de semana, la Juventus está robando en Italia, y el Manchester City, que recibirá en Etihad al Real Madrid.
Sí.
Fueron al Bernabéu y ganaron 1-2 el partido de ida, así es de que no le serviría al Real Madrid ganar a los Cholo Simeone, como lo está haciendo últimamente, en ese Día de la Marmota, 1-0, 1-0, 1-0, mínima diferencia, bien parapetados atrás, bueno, ese resultado, por la mínima, no le serviría al Real Madrid contra el City.
Pues los escuchamos, Ciro, Fer, con la NFL.
Sí, a ver, antes que otra cosa, espero que no tengas nada en contra de La Risa en Vacaciones, casi casi una película de culto con Pedro Pablo y Paco durante la década de los 90. Yo la recuerdo. Y vaya que marcó mi infancia y mi juventud, pero bueno, es otro tema, Beto, no hay ningún problema. Si ves La Risa en Vacaciones, yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, hoy dos temas particulares de en punto. La NFL, uno de ellos es la extensión de contrato a Pat Mahomes, y me parece que ese es el que rebasa cualquier otra nota en la liga. 400 millones de dólares la estimación, sonaría a muchísimo dinero. Sin embargo, los acuerdos colectivos que se renuevan constantemente, o al menos cada 3 años en la NFL, pudieran hacer que este dinero no lo fuera tanto en el futuro, ¿no, Ciro?
Sí, vaya, si sacamos una operación elemental de 400 millones en los próximos 10 años, desde luego que suena como algo impresionante, pero estás hablando de 40 millones promedio anuales, y hasta el momento el quarterback mejor pagado recibe 35, entonces va en proporción de lo que es el mercado en la actualidad. Aquí lo que también llama mucho la atención es la extensión, lo que decías al inicio del programa. Vi alguna información, Donovan McNabb alguna vez firmó por 12 años sí. Con las Águilas de Filadelfia.
A Favre le dieron uno de por vida, ¿no?
Ajá, con los Packers, y se lo tomó muy en serio porque no se quería ir nunca. Drew Bledsoe firmó por 10 años con los Patriotas, y Michael Vick firmó por 10 años con los Falcons, eso en el 2004. Entonces aquí lo que lo hace relevante es la cantidad de años. Ahora, de que Mahomes es la respuesta, no tengo la menor duda. No deja de ser un acuerdo que revienta el mercado. Y caray, yo quiero ver cómo viene el tope salarial para la próxima temporada, porque de acuerdo a lo que sabemos, Fernando, ¿sí? No va a estar por encima de el actual tope salarial. Estamos acostumbrados a que siempre vaya en ascenso, porque siempre las ganancias van hacia arriba, pero ahora va a haber pérdidas. Entonces, ¿cómo se va a ajustar? Esa es una buena pregunta. También otra versión que leí es que sería un tanto por ciento del tope salarial lo que ganaría Pat Mahomes para efectos del próximo acuerdo.
Sí, eso hace mucho más sentido, entendiendo que se reparten las ganancias, y en este año, en esta temporada, difícilmente habrá ganancias, y si no, bueno, estarán muy mermadas las ganancias por las asistencias a los estadios, y entonces, pues así es como se reparte el pastel en la NFL, y los jugadores se verán directamente impactados. Me parece que esta proyección irá con respecto a que para la siguiente temporada, es decir, no esta que viene, sino la otra, habrá ya pues alguna diferencia con esa asistencia a los estadios. Todavía muy lejos, Beto, Ciro, de ese contrato hasta 2035 de Bobby Bonilla, que le siguen pagando casi $1 millón por año por estar retirado, ¿no?
Imagínate nada más.
Correcto, Fer, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Ciro, Fer, qué gusto tenerte. Liberto. Buenas tardes.
Gracias, Beto.
Ciro. Gracias, en vacaciones.
Hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Disfrútalo. Adiós.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.